Golpe es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos, el campeón Juan Manuel Márquez. Yo soy Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de boxeo. Y mire que hay tela de dónde cortar. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Gusto saludarte y también ustedes que nos siguen semana a semana. Y sí, como lo comentas, tela de dónde cortar, peleas importantes. El Pollito Ceja enfrentando a Guillermo Rigondó. Una pelea peligrosa para el peleador mexicano, pero tiene técnica, tiene boxeo, que estaremos comentando sobre el programa.
Sí, 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 lo que hizo el japonés Kasto Yoka a media semana también de resaltarse. Ya 4 títulos mundiales en divisiones diferentes, el primer japonés que lo consigue. Estamos a un mes del combate entre Manny Pacquiao y Keith Thurman en los pesos welters. Pero vamos a comenzar la charla con lo ocurrido el pasado fin de semana, con Tyson Fury en Las Vegas. Se queda con el triunfo, no le duró mucho su oponente Tom Schwartz. Era la presentación de Tyson Fury en Las Vegas. Pues todo un espectáculo, Juan Manuel. Tuvimos la oportunidad de llevar este combate para los Estados Unidos a través de ESPN Deportes. Y pues todo alrededor de la figura de Tyson Fury es entretenimiento puro.
Sí, aparte de que su técnica de boxeo es excepcional, ¿sí? Sus movimientos igual de la misma manera, su estilo, su carisma, hace que sea un peleador que la gente lo siga siguiendo. En este caso demostró muy buenas cosas, golpes curvos, manejando muy bien su distancia. Creo que también Tom Schwartz no quiso penetrar la guardia de Tyson Fury por el temor a esto, a recibir golpes y de potencia. Sí. Creo que Tyson Fury es un gran peleador, ya lo había demostrado frente a Deontay Wilder, así que hay que esperar qué sigue para él.
Sí, lo había demostrado cuando se coronó campeón del mundo de peso completo, cuando fue a Alemania a derrotar a Vladimir Klitschko. Después ante Wilder, a quien le dio prácticamente una lección de boxeo. Sin embargo, no se pudo mantener todo el tiempo de pie y eso provocó el empate. Y acá, ante Tom Schwartz, el alemán se queda muy corto. Creo que muy joven para Tyson Fury. Mucha diferencia de nivel entre ambos peleadores. Pero de resaltar todo lo que hace bien en el cuadrilátero Tyson Fury. Su desplazamiento, su juego de pies, su defensiva, se da el lujo de bajar las manos, de cambiar de guardia. Prácticamente todos los golpes que tiraba los acertaba. Por ello, pues las estadísticas pues son claramente un reflejo de lo que ocurrió en la pelea. Juan Manuel, no hubo realmente gran oposición para Tyson Fury, pero este hombre que parece pues mucho más veterano de la edad que tiene, porque apenas tiene 30 años, Tyson Fury, pues da la impresión de que él está listo para otra vez enfrentar a lo mejor de lo mejor en los pesos completos, y creo que ya se tardaron. Creo que esas peleas con Wilder, con Joshua y ahora contra Ruiz deben ser opción inmediata, Juan.
Claro, por supuesto, se abre más el panorama para la división de pesos completo, y en este caso Tyson Fury, Anthony Joshua, el mismo Andy Ruiz se mete en la baraja. Creo que son peleas importantes, son peleas muy buenas en cuestión de técnica, en cuestión de boxeo, de agresividad. Y la división de peso completo sabemos que es una división que con un solo golpe puedes ganar. Entonces aquí básicamente tenemos peleadores buenos en cuanto a técnica, en cuanto a agresividad, en cuanto a boxeo, en cuanto a combinaciones de golpes. Nada más está que se aterricen esas peleas, porque serán peleas excepcionales.
¿Cómo explicar que Tyson Fury pueda hacer lo que hace sobre el ring, Juan, cuando mide 2.06?
Eso es cuestión de agilidad, Jorge, cuestión de que trabajes con tu preparador físico, más agilidad, más velocidad, y eso lo puedes hacer. Igual como lo ha trabajado, igual como hemos visto a Andy Ruiz, trabajando las escaleras, trabajando la velocidad, trabajando las manoplas, lo pueden hacer. Aquí que la diferencia que Tyson Fury es un peleador más alto, un peleador alto y que maneja muy bien la velocidad, y que aparte de que maneja la velocidad, la puntería, creo que lo acompaña bastante bien. Pero trabaja siempre la velocidad, no trabaja en potencia, trabaja en velocidad, que eso le ayuda mucho a Tyson Fury.
¿Cómo sería mejor peleador Tyson Fury, Juan? ¿Qué habría que corregir?
Creo que hay que corregirle, es un peleador que es como muy sobrado. Ajá. Baja la guardia, no tiene siempre las manos arriba, baja la guardia y siempre yo creo que lo ha de hacer de cansancio o de repente pues para como sobrellevar al rival. Creo que eso es lo que tiene que tener más cuidado Tyson Fury, porque va a enfrentar y puede enfrentar a rivales peligrosos como la revancha frente a Deontay Wilder.
Pues aquí están los mejores pesos completos de acuerdo al ranking de ESPN Boxeo. Deontay Wilder, 41-0, lleva 8 defensas de su título mundial. y cualquier cantidad de knockouts. Tyson Fury estaría en el segundo sitio, está invicto con 28-0 y es empate con Dante Wilder. Andy Ruiz con solamente una derrota, pero campeón del mundo de tres organismos diferentes. Y Anthony Joshua, ¿cómo fue perdiendo tiempo y espacio en este ranking? Pues lo que hacen las derrotas, solamente una derrota en su carrera, pero fue devastadora para el peleador británico, y en el quinto sitio está Dillian White con marca de 25-1. En realidad, pues no se habla de Dillian White, se habla de Fury, de Ruiz, de Wilder y de Joshua. Y lo platicábamos antes de entrar al aire, Juan, los pesos completos con estas combinaciones, pues tienen para 2 o 3 años de hacer cualquier cantidad de peleas entre ellos, y además entreteniendo y creo que brindando enorme espectáculo.
Sí, porque pueden ser peleas cerradas, peleas competitivas, peleas buenas, donde
estilos
pueda haber
diferentes.
Exactamente, donde pueda haber 1, 2, 3, 4 peleas donde pues te lleves por cada rival, por cada par de peleadores, hasta 2 años para hacer 3 o 4 peleas. Creo que tiene la oportunidad los peleadores hoy de la división de peso completo hacer peleas competitivas, hacer peleas buenas entre esos 4, incluyendo al quinto peleador que tenemos
ahí, Dillian White,
que también es bueno, que nada más se falta una victoria importante.
Qué pena de Jarrell Miller, ¿no? Que dio positivo y eso le abrió la puerta a Andy Ruiz, pero bueno, así es el destino.
Por supuesto, no tiene la culpa Andy Ruiz en la cuestión del rival que dio positivo, claro, en cuanto a las sustancias prohibidas, y le da la oportunidad a Andy Ruiz y la aprovecha bastante bien, y ahora tiene la oportunidad también de pelear, de entrar al círculo de los 5 mejores peleadores en la división de peso completo para ser hasta incluso competitivo con cualquiera de ellos.
A ver, Juan, cuéntame, ¿con quién te gustaría enfrentar inmediatamente a Tyson Fury? ¿Cuál sería el estilo que brindaría el mejor combate? ¿Una revancha con Wilder o un combate con Anthony Joshua entre británicos, aunque Joshua está tocado por lo que le acaba de ocurrir? ¿O con Andy Ruiz, con el mexicano, Juan?
Por ejemplo, a mí me gustaría la revancha directa, así como lo está manejando exactamente frente a Dante Wilder, porque prácticamente la llevaba la pelea dominada a Tyson Fury, se cansó, sintió el poderío de Dante Wilder y se fue a la lona por los impactos del peleador estadounidense. Y me gustaría la revancha directa ante Andy Ruiz y Anthony Joshua, que también serán peleas competitivas, y por qué no decirlo, el ganador de esas peleas, enfrentarlos, hacer como un torneo en la división de peso completo.
Sería fantástico.
Sería fantástico, sería fenomenal, y como lo comentamos, esos 4 peleadores pueden llevarse 2, 3 años haciendo peleas entre ellos mismos.
Sí, y vienen otros apretando fuerte en la división de peso completo. Está Joe Joyce, también un peleador británico que lleva 8, 9 peleas, todo invicto, todo bien, luce a la perfección. Por ahí hay otro peleador africano, Ajakba, que también luce muy bien. En fin, yo creo que ese espacio de 2, 3 años en donde a lo mejor vemos exclusivamente a estos peleadores enfrentarse entre sí, pues le daría tiempo de madurar a los jóvenes que vienen pisando fuerte.
Exactamente, es el tema que te iba a tocar. Le hace falta conocer a los demás peleadores. Ahorita son los 4 o 5 los mejores que están en la división de peso completo y son los más conocidos, por lo cual pues ahorita están entre ellos, la barajita está entre ellos. Entonces aquí lo que hace falta es que los otros 3 o 4 peleadores que estén ahí de los mejores también en la división de peso completo, que se den a conocer y de ahí otra vez hacer otras peleas importantes y peleas sobresalientes.
A ver, Juan, de lo que acabamos de mencionar, de los 4 peleadores que están en la élite ahora mismo en los pesos completos, ¿quién te parece el mejor de los 4, Juan?
El mejor de los 4, a mí en lo particular, Tyson Fury, por su técnica, por su boxeo, por sus combinaciones de golpes, maneja muy bien la defensiva, que de repente exagera en confianza, que baja la guardia. Creo que Tyson Fury, sin desprestigiar al mexicoamericano Andy Ruiz, que hay que verlo en otra prueba, hay que verlo en la revancha frente a
que Anthony, se consolide.
Que se consolide, exactamente, para que ya después de consolidado, ¿por qué no hacer una pelea entre Tyson Fury o el ganador de Tyson Fury y Dante Wilder, que será buenísimo enfrentar al ganador de la revancha de Andy Ruiz frente a Anthony Joshua?
Y hay un nombre que no mencionamos, pero que siempre está ahí y es un peligro. Luis Ortiz.
Ortiz, el King Kong, peleador cubano, que también muy bueno, que lo vimos enfrentar una pelea difícil ante Wilder, pero que lo lastimó en el 4º episodio, si no mal lo recuerdo. Pero también es un peleador competitivo. Le hace falta meterse teniendo una victoria preponderante, una victoria sobresaliente frente a un rival bueno.
Tuvo a Wilder y lo dejó escapar, se cansó el cubano. Creo que el único detalle de Luis Ortiz es la edad. Esa es la única desventaja con referencia a los demás. Es el peleador más veterano y quizás el que está en una posición más endeble como para exigir buenos combates. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida regresamos. Hay mucho más. Apenas comenzamos. Ya volvemos.
A los golpes. Es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Bien, de regreso con ustedes, vamos a ir hasta Indio, California, con nuestro compañero David Feitelson, que anda por allá, fue a platicar con Andy Ruiz, le hizo una entrevista en su casa y toda la cosa. A ver, cuéntanos un poquito, David, ¿cómo está el asunto con Andy Ruiz y qué estás haciendo en Indio, California?
Bien, Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y también uno para Juan Manuel Márquez. Aquí estamos en el Fantasy Spring Casino en Indio, California. Parte de la función que está celebrándose ese fin de semana con la revancha en la pelea entre Andrew Cancio y Albert Machado. Aquí estamos no muy lejos de donde nació Andy Ruiz Jr., el flamante campeón del mundo de peso completo para tres organismos. Mañana tendrá en Imperial, en el Valle del Imperial, que es prácticamente la zona junto con el centro Calexico, la frontera con Mexicali, territorio mexicano. Mañana habrá un desfile para conmemorar la hazaña de haber vencido o de haber ganado el Campeonato Mundial de Peso Completo el pasado 1 de junio del Madison Square Garden. Tuvimos una plática muy larga, muy profunda con él, sobre todo lo que fue esa hazaña, sobre lo que viene, la pelea de revancha que ya está firmada para el mes de diciembre. Sí, va a ser diciembre, lo más seguro sea diciembre. Y también podemos confirmarle, de acuerdo a lo que nos dice el padre de Andy Ruiz, que el combate se va a efectuar en Nueva York otra vez, en el Madison Square Garden, y no en Inglaterra. La pelea va en diciembre, la revancha va en diciembre, en el Madison Square Garden de Nueva York. Aquí un fragmento de la entrevista, de la charla con el campeón del mundo de peso completo, que tendremos, por cierto, la entrevista completa, un programa especial que vamos a emitir el lunes 1 de julio, a través de ESPN, por supuesto, en el programa Comics Masters. Ahí estará Andy Ruiz, su familia, su esposa, sus hermanos, su papá, su mamá y todo lo que ha sido esa historia, además de boxeo, historia de vida. Escuchemos parte de lo que dice Andy Ruiz.
Andy, te conviertes en profesional a los 19 años.
Los 19
años. Hace 10 años. O sea, tienes 10 años como profesional. ¿Te acuerdas de aquella presentación? Fue en la Plaza de Toros, allá en Tijuana, en Playa de Tijuana. ¿Te acuerdas de aquella noche?
Sí, claro que sí.
¿Fue muy rápida?
Muy rápida, era mi primera pelea. Uh-huh. Pesaba como 290 libras para mi primer pelea y pues gracias a Dios que ganamos.
Le ganas a Miguel Ramírez. Luego viene otra pelea con Rose Brantley. Y ¿por qué paras 8 meses?
No sé, yo creo que estamos negociando del contrato. De si iba a firmar con Top Rank o Golden Boy o con alguien más. O yo creo que había ese post por eso.
Tu primera oportunidad para conseguir el campeonato mundial es con Joseph Parker, el neozelandés, en Auckland. Viajaste hasta Auckland para esa pelea. Una pelea muy cerrada.
Muy cerrada, pero tenía más. Muchos no saben del entrenamiento que tenía para esa pelea. Me entrené solo. Estaba en Big Bear, me ayudó mucho el Evo Sánchez, pero no era lo que tenía, lo que necesitaba ahí. So ahora que estoy con el Manny Robles y el Estrellita, teníamos un equipo bien grande y si tenía ese equipo para esa pelea, fuera ganado.
¿Tú crees que con otro entrenador hubieras ganado, con ese equipo hubieras ganado la pelea?
Claro que sí.
Te faltó un poco más, aunque uno de los jueces vio un empate. Una pelea en Nueva Zelanda ante un neozelandés tan cerrada quiere decir que es una pelea para cualquiera de los dos.
Sí, si fuera ganado este cinturón, pero gracias a Dios que le gané el Joshua y ya
claro,
agarré 4.
Por supuesto. ¿Te volviste a formar después de la pelea con la derrota con Parker? ¿Qué pensabas tú?
Pues estaba triste. No sé si quería comenzar a entrenar o a pelear otra vez. Estaba agüitado. Pero no, todos me decían que tú ganaste, esa no era una pérdida que perdiste mal. Muchos piensan que tú ganaste, o me agüité un rato, me agüité un año.
Un año estuviste mal.
Sin ser nada, pero ya comencé y firmé con alguien más, con el Lau Heyman, gracias a Dios, y todo cambió.
Todo ahí, ahí viene, ahí crees que viene el gran cambio de tu carrera.
Ahí es donde hizo el gran cambio. Cuando me dejé del Top Rank y Bob Arum, gracias a Dios que me salí de eso y mi abogado y mi jefe me salió de ahí, mi vida se cambió de volada.
Un peso completo tiene una vida diferente al de otros boxeadores. Y hablo por el control del peso. El peso está en tu responsabilidad. Uh-huh. ¿Es importante para ti llegar con un buen trabajo de entrenamiento para tener un buen peso?
Yo claro que sí. Para esta pelea, para la revancha, voy a hacer algo diferente. Me voy a mirar diferente. Vamos a hacer entrenamientos diferentes. Para la revancha va a estar más bien.
¿Pesaste para esta pelea? ¿Pesaste
268.
¿Cuánto quieres pesar para la pelea?
Yo creo que noviembre, diciembre. 250.
¿Tanto?
250 no es mucho bajo porque yo quería subir para esta pelea. 250 con músculo y ya listo.
¿Con músculo, con velocidad? Andale. Porque tienes velocidad.
Claro que sí.
Uno pensaría que al verte no vas a tener velocidad. Te vimos pegándole combinaciones y quitándote golpes ante Joshua.
Sí, claro que sí. Todo el entrenamiento que hacemos ahí con los entrenadores, ahí anda ayudando mucho.
Luego viene una pelea con un alemán, Alexander Dimitrenko, el 20 de abril de este año. Nadie imaginaba, fue el 20 de abril de este año, correcto. Nadie imaginaba qué es lo que iba a seguir. O sea, en ese momento tú, después de noquear a Dimitrenko, que fue aquí en Carson, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué es lo que seguía para tu carrera?
Pues era mi primer pelea con PBC, eso me quería mirar bien. No quería mirar porque me invirtieron mucho dinero, eso me quería mirar bien, quería ganar la pelea. Ganamos la pelea bien, cuitió, no quería salir en el 5 round y le mandé un mensaje a Larry Hearns, le dije, hey, dame la oportunidad para pelear con el Joshua, yo puedo ser mejor que los demás que tú tienes. Y pues me dijo, ok, pues hay que hablar. Y ahí es donde comenzó todo.
Y la primera opción para Joshua era Gerard Miller, era la primera opción. Él falla en un control antidopaje para la Comisión de Nueva York. Y la segunda opción era el cubano, Luis Ortiz. Pero Ortiz dijo, no tengo tiempo para prepararme. ¿Cuándo empieza en tu cabeza a ser realidad que puedes pelear por el campeonato mundial de peso completo?
Pues cuando el Eddie Hearns quería, me quería conocer, quería hablar conmigo, ahí yo cuando dije, wow, sí se va a hacer la pelea, va a cambiar todo, pero... No, a mí no estaba pensando mucho del tiempo porque ya peleé el abril 20, eso ya estaba listo, ya estaba preparado, listo para con el Joshua, nomás era agarrar la pelea y comenzar a entrenar.
O sea, pero a ti la pelea se hizo oficial con un solo mes de anticipación. Un mes de anticipación.
Un mes
no
y
es
un
nada.
Message.
Y un mensaje.
Y un mensaje.
De WhatsApp.
Ajá.
De mensaje de texto.
Ajá.
Por ahí te dijeron, está la pelea. Supongo que guardas ese mensaje de texto en tu teléfono.
Claro que sí.
Lo tienes atesorado.
Sí.
¿Qué pensaste en ese momento? ¿Te emocionaste?
Lo hacemos, pero estaba pensando más en la oportunidad. Esa es mi segunda oportunidad para ser el primer peso completo campeón del mundo. Estaba más feliz por eso.
Bien, bueno, mientras más se conocen detalles de lo que fue... de lo que es esta historia, Jorge Eduardo, mientras más se conocen detalles de lo que es esta historia, realmente todavía sorprende mucho, mucho más la manera en la cual llegó la oportunidad de enfrentar a Anthony Joshua. Va a estar la revancha está firmada, está lista para el Madison Square Garden, presumiblemente el sábado 14 de diciembre, por ahí a mediados de diciembre, se va a efectuar la pelea de revancha, y ya escuchamos a Andy Ruiz, que quiere llegar con un poco más de velocidad a la pelea, va a trabajar para eso con su manager Manny Robles, quizá tenga un trabajo especial también en cuanto a alimentación para ganar un poco más de musculatura. En fin, lo veo muy contento y por ahora muy como distraído, aturdido por todo lo que está ocurriendo a su alrededor, Jorge Eduardo.
Sí, David, es precisamente a lo que íbamos a preguntarte, ¿cómo percibías
a Andy Ruiz porque ya se le empieza a notar un poco cansado de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas con la presión mediática, con los viajes, con las entrevistas. ¿Cómo lo ves tú, David, ahora que lo tuviste ahí lado a lado?
Él no está acostumbrado, sí, definitivamente, Jorge Eduardo, él no está acostumbrado a esto. No lo tenía en su carrera hasta antes de ese primero de junio. La visita con el presidente de México, una próxima visita las siguientes semanas con el gobernador de Baja California, las autoridades ahora mañana por la mañana en un desfile en la ciudad de Imperial. Pero me hablaba su papá, me hablaban sus hermanos, su mamá, su esposa Julia, y me decían que lo más importante ahora es que él mantenga los pies bien puestos en la tierra, que no empiece a marearse, que no empiece a pensar que lo tiene todo, la fama, el dinero. Tiene que mantener la humildad que en el gimnasio le llevó a obtener esta gran, gran victoria y esta gran sorpresa en la historia del boxeo. Comentaba de broma que con el primer dinero que ganó de este combate ante Anthony Joshua, lo primero que hizo fue comprarle un auto a su mamá. ¿Por qué? Porque dice que cuando su mamá le prestaba su coche, cuando era joven, siempre lo chocaba, siempre se lo entregaba con algún desperfecto. Así que lo primero que hizo fue comprarle un auto último modelo a su mamá, está comprándole una casa también a su madre. Yo creo que es un muchacho humilde, tranquilo, no le gusta demasiado la exposición, no le gusta demasiado hablar, le cuesta mucho trabajo hablar en español, en castellano. Él, hay que entender que él piensa en inglés, nació en Imperial, se hizo en Imperial, sus papás son de Mexicali, lo pasaron muy joven a él, a Estados Unidos, pero es un buen chico y esperemos que boxísticamente hablando esté en un nivel importante otra vez en diciembre cuando enfrente la revancha ante Anthony Joshua.
Sí, David ya dio el gran golpe, ahora platicábamos acá en la mesa con el campeón y lo que viene es la consolidación. Necesita esa victoria, la consolidación, para seguir hablando de Andy Ruiz en la élite de los pesos completos. 8-9 kilos menos entonces lo que está pensando para la revancha con Anthony Joshua. Y ahora que hablamos de los pesos completos, David, cuéntanos de tu percepción de Tyson Fury de la semana pasada.
Sí, hablaba con Andy Ruiz de Tyson Fury y me decía que coincidía con lo que platicamos la semana pasada en la mesa de los golpes, que es el boxeador diferente en la división, que es un boxeador dueño de un estilo muy, muy complicado, que tiene una velocidad, que tiene una que puede caminar el ring, lo hace de manera maravillosa, que desafía al oponente bajando la guardia, quitándose golpes, metiendo golpes. Dice Andy Ruiz que para él, de Deontay Wilder, de Anthony Joshua y de cualquier otro, el boxeador que realmente tiene un estilo complicado y que puede marcar una época es Tyson Fury. Él habla con mucho respeto de Tyson Fury porque dice que no es el boxeador clásico característico de la división de peso completo. Y creo que vimos una exhibición muy pulcra y muy convincente de Fury el fin de semana en Las Vegas.
Sí, no hay duda de ello. Y a ver, cuéntanos también, David, del tweet que pusiste con André Ruiz, que te tomas la fotografía y lo presumes como tu amigo. Y te contestó Cuauhtémoc Blanco, que sale con Julio César Chávez. Cuéntanos un poco.
Bueno, estoy por subir una fotografía ahora que tengo con Juan Manuel Márquez por ahí. Aunque sé que Márquez es... además de americanista, es amigo de Cuauhtémoc Blanco personal, así que no sé si me va a dar la espalda, pero bueno, es una simple broma y nada más, porque saben muy bien que tengo algunos seguidores en Twitter que todo el día están empeñados en recordarme
con
aquel incidente
tarde,
que yo ya olvidé de Veracruz. Además tengo una muy buena relación con Cuauhtémoc Blanco, no tengo ningún problema con él, ni ningún rencor, nada, absolutamente nada. Y lo tomo a broma, les enseño una fotografía del nuevo campeón del mundo de peso completo, que es un mexicano y que sigue sorprendiéndonos. Y bueno, Cuauhtémoc también responde genial, como era en la cancha de juego, con Julio César Chávez a su lado, que es un boxeador fuera de cualquier tipo de espectro o medición. Así que la próxima fotografía va a ser Jorge Eduardo con Juan Manuel Márquez. A ver si eso espanta a Cuauhtémoc.
Muy bien, David, un abrazo a la distancia, buen viaje y acá nos vemos pronto. Buen trabajo.
Un abrazo, saludos Jorge Eduardo, saludos campeón. Saludos, un abrazo.
Ahí está, David Faitelson, luego de esta entrevista con Andy Ruiz, que usted podrá observar pronto en Primera Plana y, por supuesto, en Comex Masters de ESPN. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
El Ring es presentado por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Estas son imágenes de Manny Pacquiao entrenando en Los Ángeles, California, de cara a su combate contra Keith Thurman, donde estará defendiendo el título mundial de peso welter. El peleador filipino, pues, 40 años y con esa tremenda movilidad, una velocidad centelleante que le ha caracterizado toda su carrera. Se ve bien Manny Pacquiao, se ve sobre todo motivado porque está abajo en las apuestas el campeón. Está abajo en las apuestas Manny Pacquiao, entonces anda con todo en los entrenamientos, 5 semanas de entrenamiento en Filipinas y ahora ya donde acostumbra hacerlo, en Los Ángeles, con Freddy Roach. Y aquí estamos en el ring de A los Golpes con Juan Manuel Márquez para charlar precisamente de este combate de Pacquiao contra Thurman. Se ve muy bien el peleador filipino, no parece de 40 años.
No, yo creo que aquí la cuestión del cuidado, el entrenamiento, la preparación es un punto importante, pero hay que ver que también tiene un rival enfrente más joven, sí, y experiencia. Aparte, enfrentado a los mejores peleadores de peso welter, va a ser una pelea difícil para Manny Pacquiao en la cuestión del estilo que siempre maneja Keith Thurman sobre el ring.
¿Cómo imaginas la pelea técnicamente? ¿Qué va a ocurrir?
Mira, yo creo que aquí la cuestión es que Keith Thurman no termine noqueado. Keith Thurman se quiere llevar, yo pienso que la pelea, la decisión, manejando la velocidad, manejando la distancia. Keith Thurman es un peleador que se mueve muy bien con pasos laterales. En este caso, Manny Pacquiao lo va a buscar y Keith Thurman va a estar siempre al contragolpe, moviéndose con las piernas, manejando el jab, combinaciones largas, no dejarlo cerca. Uh-huh. Siempre combinaciones largas.
O sea, Manny siempre tomando la iniciativa.
Manny va a tener que estar metiéndose, moviendo la cintura, y Keith Thurman va a estar aquí manejando la distancia, tirando combinaciones de golpes, y luego, paso hacia atrás o pasos laterales, y moviendo constantemente la cintura. Que también hay que recordar que Manny Pacquiao no es el peleador que siempre presiona a los rivales. Ya no es el peleador. Ahora le va a dejar tiempo a Keith Thurman de pensar.
Te deja respirar.
Ahora, de pensar, y dejar pensar a Keith Thurman puede ser peligroso para Manny Pacquiao.
Y al revés, Juan, ¿de qué se tiene que cuidar Keith Thurman? Porque, pues, a lo mejor Pacquiao ya no es el mismo, pero
sí.
Todavía tiene muchos recursos.
Claro, tiene muchos recursos, pero sobre todo la pegada es cuando es la que se acaba al último y esa no se acaba. Creo que
volado de izquierda, gancho de derecha.
No, Keith Thurman tiene que tener cuidado cuando Manny Pacquiao mueva la cintura y estar ahí. Siempre cuando tira un jab, hay que recordar, cuando tira un jab, Pacquiao se mete muy bien sobre ese golpe. Con la mano izquierda lanza muy bien ese golpe con potencia y puede lastimar. Exactamente, y puede lastimar a Keith Thurman. Ahora tiene que tener cuidado. Ya cuando Manny Pacquiao está aquí, tiene que tener cuidado con la velocidad de Manny Pacquiao. Siempre cuando está en corto, tira 4 o 5 golpes y después regresa otra vez. Ahí tiene que tener cuidado. No te deja salir, está ahí. Pero yo creo que también es un juego de técnica de boxeo, porque Keith Thurman puede aprovechar un error de Manny Pacquiao en la zona corta.
Ahora, Manny también trabaja muy bien los ángulos, el juego de pies. Sí. Es difícil de controlar, claro, en la zona de combate, Juan.
Claro, es difícil de controlar. Maneja bien los pies porque te tira golpes y ya te hizo un paso lateral a la velocidad, uh-huh, y otra vez regresa. Ahí tiene que tener cuidado Keith Thurman. Uh-huh. Hay que recordar que Manny Pacquiao siempre era poder en la mano izquierda.
Sí.
Pura mano izquierda. Nomás era el 1-2, pero la izquierda con velocidad y potencia.
No tira abajo, Manny.
No tiras mucho abajo, okay, de repente para distraerte, pero no es muy constante abajo, uh-huh, pero hay que tener cuidado porque te maneja la mano derecha.
Engancho.
La mano derecha, engancho.
¿Y en qué momento la tira, Juan? ¿Qué combinación?
Te tira cuando está aquí, de repente viene con la izquierda, uh-huh, y regresa con el gancho de derecha, uh-huh, y regresa otra vez con
la
izquierda.
¿No lo tira aislado, Juan? ¿No abre la ofensiva con el gancho de derecha?
No, de repente lo tira con la mano izquierda, cuando tira la mano izquierda directo y regresa con ese gancho de derecha. Y después sigue la combinación con velocidad.
Conocemos muy bien a Manny Pacquiao y lo que puede hacer. Ahora es más cauteloso.
Sí.
Ya no se tira a matar, piensa un poquito más. Es más cerebral. Thurman es muy buen peleador, Juan.
Por supuesto. Eso es una oportunidad para Thurman que le va a hacer, en esta cuestión.
Él va a estar sobre
las piernas, pero va a pensar mucho Manny Pacquiao que Keith Thurman puede terminando combinaciones a velocidad y moverse y no dejar que Manny Pacquiao se acerque, que incluso cuando quiera acercarse, contragolpe de upper derecha, gancho derecha. Creo va a ser un factor en el cual Keith Thurman cómo va a manejar
tira de lejos, Juan.
Pero aquí en esta cuestión, siempre a Manny Pacquiao se le dificulta cuando le peleas con la misma velocidad. Y te mueves mucho y también lo encierras mucho y lo envuelves a Manny Pacquiao cuando le mueves la cintura y le peleas al mismo ritmo.
Si Juan Manuel Márquez estuviera en la posibilidad de enfrentar a Keith Thurman, ¿cómo lo atacarías a él, Juan?
Yo lo atacaría moviendo la cintura y siempre cerrándole las salidas, en este caso
a Thurman.
A Thurman, yo estoy, por ejemplo, yo no soy zurdo, pero yo, por ejemplo, si le pelearía aquí Thurman es aquí tirar combinaciones y aquí luego, pero no dejarlo salir, mover la cintura y combinaciones largas, combinaciones
abajo,
que son punto importante para minar un peleador que se
y
mueve
a él
bien,
le duele abajo,
le duele, lo han lastimado con ganchos al hígado.
Bueno, va a estar buena, falta un mes. El ring, ya los golpes. La invitación para que nos acompañe con la UFC Fight Night 154. Duelos, internacionalidades, vamos a ver brasileños, coreanos, jamaicanos de los Estados Unidos. No se lo pierda este sábado 4, tiempo del Este, hora del Pacífico, por ESPN Deportes. Bien, de regreso con ustedes en A los Golpes para seguir charlando de boxeo. Este fin de semana en Jalisco hay una muy buena función que vamos a tener para todos ustedes a través de ESPN 2, en ESPN Knockout. Joselito Velázquez, a lo mejor la gente le suena por ahí el nombre. Joselito Velázquez es un peleador que tuvo grandes logros a nivel amateur, fue campeón panamericano en 2011 y 2015. Bueno, estará peleando en esta función, Juan Manuel, estará enfrentando a otro mexicano, a Martín Tecuapetla, en un combate pactado con peso máximo de 113 libras, dieron 112.4 los dos, pero este Joselito Velázquez, Juan Manuel, está invicto con marca de 9-0-8 knockouts y es posiblemente el mejor prospecto mexicano del boxeo.
Sí, por supuesto, ya lo había demostrado a nivel amateur, un buen peleador con velocidad, con técnica de boxeo. Ahora tiene a Martín Tecuapetla enfrente, sí, que no es un rival fácil, tiene que salir con toda la experiencia que tiene Joselito Velázquez en cuanto al nivel de velocidad, de poderío de puños. Creo que va a ser una pelea muy buena, una pelea competitiva entre ambos peleadores.
Sí, la marca de Tecuapetla no dice mucho, 15-10 con 4 empates, pero ya ha perdido 2 oportunidades de título mundial y lo ha hecho verdaderamente difícil para los campeones. No es un peleador sencillo, es muy engañoso su récord. Y Joselito Velázquez, Juan Manuel, tuvimos la oportunidad también de narrar en los Juegos Olímpicos el boxeo, en los Juegos Olímpicos de Río, y ahí vimos a Joselito Velázquez perder en la segunda ronda ante aquel peleador uzbeko Hasanboy Dusmatov, que era pequeñito, con una gran elusividad. No se le da el estilo que tiene Joselito Velázquez para los Olímpicos, para el amateur. Es muy parecido, creo yo, al proceso de Oscar Valdés, Juan.
Sí, es parecido, pero creo que Joselito Velázquez es un peleador como que ya más acostumbrado también a nivel profesional. No se le dificultó en su debut como a Oscar Valdés. Oscar Valdés también se le veía cuando era nivel amateur, se le veía el boxeo y el estilo ya de profesional, ya más con más inteligencia, con más velocidad, y lo mismo ocurre con Joselito Velázquez, un peleador metódico, pero que lo hace todo bien en cuanto tiene el timing para tirar combinaciones de golpes, tiene el timing para que incluso ya vea perfectamente bien y tira combinaciones a velocidad, que son punto importante en el boxeo.
Sí, 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 por la división en la que está, pues hay mucha velocidad, sí, ¿no? 112 libras, pues son muy ligeritos. Y este Joselito Velázquez, pues tiene un gancho al hígado fantástico, combinaciones muy rápidas, tiene un gran gancho de izquierda arriba. El único detalle con Joselito Velázquez que para seguir hablando de él, pues entre con Freddie Roach, sí, ha tenido la posibilidad de estar ahí con Manny Pacquiao, se han tomado fotografías, pues ahí está donde tiene que estar Joselito Velázquez. Yo el único detalle que veo, y no es necesariamente negativo, es un detalle de salud de Joselito Velázquez. Se dislocó un hombro hace algún tiempo y le ha estado dando lata, Juan, lo ha sacado de circulación. Es el único detalle que yo veo alrededor de la figura de Joselito Velázquez.
Sí, siempre cuando hay una dislocación de hombro, siempre te va a estar molestando. Sí. No sé si sea cuestión de una cirugía, que ya ahorita la medicina está muy avanzada.
Que le ponga remedio, ¿verdad?
Que le ponga remedio, porque puede ser de contraproducente. En una pelea se le puede zafar el hombro. Uh-huh. Y que viene un knockout técnico en su contra. Creo que tiene que tomar mucho cuidado en esa situación. Y creo que es un punto en el cual tiene tiempo para poderlo hacer y un tiempo para que su carrera siga alargándose y siga siendo positiva para su récord a nivel profesional.
Sí, es un peleadorazo, es un espectáculo este muchacho. Si usted tiene la oportunidad, véalo, en serio. Es un gran peleador. Marca de 9-0 con 8 knockouts. no tiene 20, 21 años por los procesos amateurs olímpicos que le comentábamos, pues ya llega con cierta madurez al profesionalismo, pero creo que le asienta perfectamente el estilo profesional a Joselito Velázquez. Lo trae Frankie Espinoza, el mismo que trae a Oscar Valdés. Entonces, pues es más o menos el mismo proceso del que ahora es campeón del mundo de peso pluma, Oscar Valdés. Joselito Velázquez habló con nuestro compañero Salvador Rodríguez.
¿Qué tal, Jorge Eduardo, Juan Manuel? Un saludo hasta el estudio de A los Golpes. Nos encontramos con Joselito Velázquez aquí en Ahualulco del Mercado Jalisco, donde este sábado va a protagonizar su décima pelea profesional. Joselito, enfrenta a San Martín Tecuapetla, va a ser una pelea interesante y además una oportunidad de demostrar que al lado del equipo de Freddy Roach puedes lograr cosas importantes en este deporte.
Sí, claro, la verdad es de que estoy emocionado por esta pelea, nos preparamos al 100%, como dices tú, es una pelea importante para mí para demostrar que estamos listos para cosas importantes, pero el primer paso es este sábado por la noche, así que a demostrar todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos aprendido.
Martín Tecuapetla es un peleador de la Ciudad de México que tiene un récord engañoso, pero que le duró la distancia a Miral Melindo, a Christopher Rosales y a Kira Yaegashi. Sin duda puede ser una pelea que te puede dejar mucho hacia el futuro.
Así es, como dices tú, el rival, los números que tiene el rival son engañosos. Sé que las peleas que tiene perdidas han sido ante campeones mundiales sólidos, entonces no me dejo llevar por eso. Sé que es un rival aguerrido, que va hacia el frente, fuerte, entonces yo creo que me va a dejar muchas experiencias y obviamente salir a trabajar inteligente, hacer mi pelea y ver qué es lo que va pasando mediante vaya pasando la pelea.
Joselito, a partir de esta pelea puede venir una nueva etapa en tu carrera, peleas más duras, peleas de alto calibre, pensando en clasificarse y ir por un campeonato del mundo pronto.
Obviamente todos los días sueño con eso, estar en peleas más importantes, pero no quiero pensar este día en eso, quiero pensar solamente en mañana por la noche, que va a ser una pelea complicada, difícil, pero que vamos a salir adelante bien.
Perfecto. Bueno, pues compañeros, también se enfrentará Yasmín Rivas ante Ana María Lozano en una pelea pactada en 123 libras en ESPN Knockout en vivo a partir de las 9 de la noche de este sábado. Saludos.
Gracias, Chava. Pues aquí están las últimas peleas de Joselito. La victoria sobre Ángel Guevara, sobre Kevin Villanueva, sobre Jesús Cervantes, José Alfredo Flores, Armando Vázquez. 9-0 con 8 knockouts para este joven de 25 años, con unos detalles técnicos de llamar la atención. A mí me gusta muchísimo el estilo de Joselito Velázquez. He ido inclusive a observar, he pagado por ver a Joselito Velázquez en sus actuaciones en la Ciudad de México y de verdad que luce de una manera extraordinaria, Juan. Inmediatamente se ve cuando alguien va a crecer y se le ve la técnica, se le ve el empuje, luce completamente diferente a los demás, Juan.
Sí, por supuesto, él la experiencia que tuvo a nivel amateur le ha ayudado mucho. En cuanto a sus entrenadores también de la misma manera le han ayudado a crecer en cuanto a boxeo y en cuanto a su técnica, su velocidad, su poderío. Es un peleador que ahorita va a pelear en la división de peso supermosca, que están ahí con una libra y media de ventaja en peso pactado, como ya lo comentabas. Pero sí, en la cuestión técnica boxística es muy bueno. Esperemos que siga creciendo de la misma manera que lo hizo a nivel amateur y por qué no decirlo, una oportunidad de campeonato mundial y tener otro campeón mundial en las filas de nuestro país.
No, imagínate en esa división que está que arde, Juan, sí. ¿No? Los supermoscas. Yo no sé si va a permanecer ahí Joselito Velázquez, que nació en Oaxaca, vive en Cancún, tiene todo el apoyo del sureste mexicano. Es un peleadorazo este muchacho, pero cuidado con Tecuapetla, ¿eh? Sí. Este sí ha enfrentado peleadores por títulos mundiales. Ha perdido, pero apenas Tecuapetla. Va a ser una muy buena prueba para Joselito Velázquez. Y después de este combate, ya nos dirá su actuación, claro. Hacia dónde apunta, si sigue sano. Es su tercera pelea del año. Ajá. Creo que todo bien con el hombro.
Sí, eso es un punto importante para Joselito Velázquez. Sí. Pero sí tiene que tener cuidado, porque esas lesiones te pueden causar
un problema.
Son recurrentes, pero aparte te puede causar un problema en una pelea. Imagínate un transcurso de una pelea, 3-4 rounds, donde se te llega a zafar el hombro y después para acomodártelo. Creo que es mejor tomar cartas en el asunto y subir al 100% cada una de sus peleas.
Sí. Esperemos que no le dé problemas el físico a Joselito Velázquez y que sea un buen combate, por cierto, pactado a 10 episodios ante Martín Tecuapetla. Vamos a la pausa. Regresamos. La invitación para que nos acompañe con la UFC Fight Night 154. duelos, internacionalidades. Vamos a ver brasileños, coreanos, jamaicanos de los Estados Unidos. No se lo pierda este sábado, 4, tiempo del Este, hora del Pacífico, por ESPN Deportes. Bueno, imágenes de media semana. Castro Yoka, de espaldas a su pantalla, el más bajito, campeón del mundo en 3 divisiones diferentes. Miren lo que le hizo al peleador filipino Aston Palicte. Yoka solamente un par de derrotas en su carrera. La última había sido con Donnie Nietes, muy, muy apretada. Y Palicte había empatado con Donnie Nietes. El peleador favorito para este combate era el filipino. Y Castro Yoka terminó ganando por la vía del knockout técnico en el 10º episodio. Es un peleador veloz, Juan Manuel, de muy buena técnica, con buena pegada, técnicamente muy bueno este Castro Yoka, y consigue un logro fantástico. Consigue convertirse en el primer japonés en ganar títulos mundiales en 4 divisiones diferentes. Un gran logro, Juan.
Sí, creo que una victoria importante, haciendo muy bien las cosas Yoka. Tirando combinaciones, como estamos viendo en las imágenes. Un peleador...
¿No falló un gol?
No, pero un peleador, a diferencia de los otros japoneses, un peleador con técnica.
Sí.
Los japoneses siempre suelen ser peleadores de fortaleza, con mucho
guerreros,
mucha bravura.
Con la cara por
delante. Pero no técnica. Mm. Yoka es un peleador que tiene...
Gallo Estrada, entre otros, ¿no? Sí. Ahí hay 3 muy buenas combinaciones. Lo del Gallo Estrada sería fantástico, por supuesto, pero hay uno que no mencionamos, muy peligroso, Sor Rumbisai.
Sí, también, Sor Rumbisai perdió con el Gallo Estrada en su última pelea. Gallo Estrada demostró buenas cosas.
Y perdió bien.
Sí, y perdió bien Sor Rumbisai. Le ganaron perfectamente bien la técnica del boxeo. Creo que hay mucha tela de donde cortar en cuestión también de Sor Rumbisai. Creo que la técnica se sobrepondría a la agresividad de Sor Rumbisai, pero tiene que tener cuidado cualquiera de los rivales que enfrente a Sor Rumbisai, cuidado en su pegada, cuidado en su agresividad y sobre todo, como te comento, en su puntería de Sor Rumbisai también.
El detalle es a ver en qué momento empieza a pagar el precio del tamaño, como lo vimos ante Palicte, ya cediendo una buena cantidad de centímetros. Afortunadamente lo hizo superando con boxeo a su rival. Vamos a ver cómo le va en su siguiente combate, a ver si se aventuran los japoneses a dejar la zona de confort y a salir de su país para brindar enormes espectáculos. Vamos a la pausa, regresamos con más. La invitación para que nos acompañe con la UFC Fight Night 154. Duelos, internacionalidades, vamos a ver brasileños, coreanos, jamaicanos de los Estados Unidos. No se lo pierda este sábado, 4, tiempo del Este, hora del Pacífico, por ESPN Deportes. Este domingo reaparece el cubano Guillermo Rigondeaux, estará enfrentando a Julio del Pollito Ceja. Rigondeaux tiene marca de 18-1, ya 38 años, un ex campeón mundial de peso super gallo, que bueno, pues la derrota fue ante Vasyl Lomachenko. Descansó un ratito, luego noqueó al rival en un episodio, un rival mexicano. Y el Pollito Ceja pues viene a la baja, tristemente viene de perder por nocaut ante Franklin Manzanilla, un ex campeón mundial también de peso super gallo. Obvio, el favorito es Rigondeaux, Juan.
Sí, tiene una pelea difícil el Pollito Ceja, pero es un peleador competitivo. Hay que recordar aquella pelea frente al Cuatito Ruiz,
¿sí?,
que se fue a la lona y se levantó a noquear al Cuatito Ruiz, un peleador difícil. Este peleador tiene mucha experiencia, mucho colmillo a nivel amateur y a nivel profesional de la misma manera. El Pollito Ceja puede ser competitivo, pero tiene que tener mucho cuidado.
Sí, y luego Ruiz noqueó muy rápido a Ceja en la revancha. En esa misma función, por cierto, del domingo en el Banda Life Bay en Las Vegas, va Yermel Carlo ante Jorge el Demonio Cota, sí, también un peleador mexicano que perdió una decisión dividida en abril ante el dominicano Jason Rosario, mientras Carlo perdió su título mundial de peso super welter ante Tony Harrison. Así que hay que poner atención el domingo en Las Vegas. Curioso, Juan, boxeo de prácticamente toda la semana ya.
Boxeo de toda la semana, y eso es muy bueno para los deportistas, para los boxeadores y para los promotores, por supuesto.
Sin duda. Gracias, campeón.
Gracias a ti, gracias a ustedes también.
Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue A los Golpes.
A los Golpes fue presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.